Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Decía Rocío Regidor, y es rigurosamente cierto, en Madrid y en prácticamente toda España es un día de tormentas, ideal para quedarse en casa si pueden, y si no, pues para salir y hacer lo que les dé la gana si pueden. Bien, como hay tormentas, bajan las temperaturas, ya se lo advertimos, a partir del jueves esto empezaría a ponerse otoñal. En Madrid nos vamos a 20 grados. Tanto, hemos caído 10 grados de un día a otro. Pero es que encima va a granizar, o sea que mucha precaución. La máxima, de nuevo Bilbao, Gerona y Palma, 31 grados. Y la mínima, de nuevo Ávila, 11 graditos. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Esta mañana, Sara, comentabas con Silvia Ribeiro en la revista de prensa el asombroso espectáculo de cómo los medios de la derecha le hacen el trabajo sucio a la izquierda. Los pseudópodos de Génova 13, haciendo el trabajo sucio de Iván Redondo, si es que no los tiene ya todos controlados, contra Díaz Ayuso. Es verdaderamente pasmoso, ¿eh? O sea, yo esta mañana también, cuando lo veía, digo, no puede ser. No puede, claro, esto no es público. Anda, es el ABC. O sea, que se ofrece. Sánchez, 6 veces había pedido... 6 veces durante el confinamiento con lo de Barajas, 6 veces reunirse y no fue ni para cruzar la calle. Miserable. Y ahora resulta que se ofrece, que se va a ofrecer. Eso es que Aguado, porque además como Aguado se le ve todo, como el pobrecito se cree muy listo, pues bastante limitado, se le ve que es él el que está preparando lo de la moción, ahora haciéndose el bueno. Yo he hecho lo que he podido, pero es que claro, el PP ha traicionado a Isabel, lo siento por ella tanto. Pero es el PP, el traidor. El traidor es, como de costumbre, volvemos a lo de siempre, Génova 13. Pero en los medios de la derecha, hacerle trabajo sucio a la izquierda. O sea, decir que se ofrece Sánchez, que además es mentira que se ofrezca. Yo me he leído la carta asquerosa esa, que es una cosa repugnante. He oído, me parece, creo, aunque no dice, me dice Simón que le parece que ha visto virus por ahí, a ver si podemos hacer algo. O sea, lleva sin contestar 6 meses a las cartas de la Comunidad de Madrid. No sé por qué le escribe en lugar de pegarle fuego a Moncloa, que es como atienden los socialistas. Cuando ven una cosa en peligro, entonces se preocupan. Si no, bueno. Pero lo cierto es que vamos a repasarlo con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Con la excusa de la pandemia, lo mismo que se está asaltando la justicia, se está asaltando la Comunidad de Madrid. La gran novedad es que lo que era un frente casadista, Martínez Almeida, Díaz Ayuso, que eran candidatos propuestos por Casado el joven, con Casado el viejo, que es el del segundo año, el de la barba, resulta que se ha convertido en lo contrario. Se ha cargado a los dos. Almeida se lo ha cargado. Porque un alcalde de consenso, simpático, en Vespino y tal, lo hace el portavoz de un partido que tiene que estar repartiendo estopa. Adiós alcalde y adiós portavoz, porque tampoco es su carácter. Para todo hay que valer. Y él no vale para eso. Valdrá para otras cosas, pero para portavoz de un partido, no, hombre. Pues hay que estar todo el día repartiendo bofetadas, pero como panes. No, no es su estilo. Si hace falta, él la reparte. Pero solo si hace falta, es abogado del Estado. Él aprobó las oposiciones. Si hay un día que darle un bofetón a Pitita, pues se lo pega. Pero luego le pide perdón, le manda unas rosquillas de las listas, de las tontas, a ti de las listas, porque eres muy lista, Pitita. Ay, gracias, alcalde. Esas cosas sí, pero portavoz de un partido. Pero tenemos un gobierno golpista en manos de la ETA, que es lo que tendría que estar diciendo hoy. Hoy no. Eso es poco consensual. Y a Díaz Ayuso lo abandonan por completo. Lo vengo diciendo hace meses. Tiene que convocar elecciones. si no, no va a poder convocar elecciones. Y el que lo frena es Pablo Casado, el viejo, el de la barba. ¿Y por qué no quiere convocar elecciones? Porque, según dice uno de los pseudópodos de nuestro amigo Montesinos y nuestra amiga Pelayo, es que va muy por libre. Ah, que no había libertad en este partido. Este no era el partido de la libertad. Ahora no. ¿Ahora es el partido de la aceituna o qué? ¿Pero de qué vais? Payasos. O sea, no habéis llegado al poder y ya lo estáis perdiendo. Es que lo he vivido con Fraga, lo viví con Herrero de Miñón, lo viví con Gallardón. Esto es lo que llamó Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, la derecha sin remedio. O sea, hay una derecha estúpida, idiota, que porque hizo media oposición le parece que sabe de todo, no tiene ni puñetera idea, no saben nada de historia de España, no saben de política y sobre todo no entienden a la izquierda. No la entienden. Compran protección, siempre deprisa, ahora de las deprisa, de la Sexta, etcétera, atacando, apuñalando a los suyos. Y creen que esa protección es duradera. Creen, como el vejestorio, que la de 20 años lo quiere por su carácter, por su gracia, por su ingenio y no por su dinero. Lo quieren para hundir a la derecha, como de costumbre. Pero ahí tienen, y además hay una especie de conciliábulo pusino verdaderamente siniestro. No sé cómo no los echan de la obra ya por mal, el mal ejemplo que dan. Se están cargando el Partido Popular. Leo en El Mundo, preocupación en Génova por la debilidad de Ayuso. Hombre, ya preocupación en Ayuso por la debilidad de Génova. Porque Ayuso ha resistido todo lo que están dándole y más. ¿Qué ha resistido Casado? El viejo, digo, el de la barba, porque hay dos Casados. Uno, además, corresponde. El primer año, afeitado era él, carita de niño, regenerador. Venga aquí, mis candidatos. Pues ahí están, Martínez Almeida y Díaz Ayuso. Y un tío de Murcia que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Teo, ese. Ya está. Mariano, ¿qué Mariano? Y ahora, don Mariano, don Alberto. Ayer se reconcilió con Alfonso Alonso. Alfonso Alonso que está en el bufete del de las gasolineras, de Pepiño, el de los corruptos. Bufete Los Corruptos. Y ahí está Alfonso Alonso, es decir, que es una aportación moral más, aparte de la aportación intelectual enorme de Cuca Gamarra, cuya tarea institucional básica ha sido reunirse con Carmen Calvo. Será para negociar la ilegalización de Vox. Quedarse sin mayoría en Madrid, en Andalucía y en todas partes. Lo de Madrid lo hemos visto 30.000 veces. La primera vez que la izquierda compró la Comunidad de Madrid fue Leguina, que ahora se ha pasado al bando nacional, pero en su día era un sociata de estricta observancia. Y compró un tío con una gasolinera, precisamente. Un voto. Hacía falta un voto porque Madrid siempre ha estado muy reñido. Luego ya con Esperanza se desniveló. Pero ya se encargó Montoro, ya se encargó Soraya, ya se encargó Mariano de cargarse a Esperanza. Ellos. Esperanza cometería errores, pero las puñaladas lo dieron en su partido. Lo que le dijera la izquierda contra Esperanza Aguirre al votante de derecha de Madrid se la, le resbalaba. Una mayoría absoluta detrás de otra. Igual que Álvarez de Manzano, mira que lo insultaron. El mejor alcalde que hemos tenido en Madrid. No, Tierno no. Tierno no era un alcalde. Era un publicista de sí mismo y un pésimo alcalde. ¿Pero qué hizo Leguina? Comprar a un tío de la derecha para que no prosperara la moción que llevó precisamente al CDS y al PP al Ayuntamiento de Madrid. Primero a Rodríguez Sahagún, que estaba malito y al pobre, murió al año y medio, se quedó Álvarez de Manzano y se quedó cuatro legislaturas. Todavía no sé por qué lo quitaron. Caprichos de Aznar. Que Aznar no sabía qué hacer con Gallardón. Modelo majestuoso de traición junto a Herrero de Miñón. Yo no sé qué tiene Aznar, siempre está rodeado de traidores. Pero al menos eran traidores con talento. Es que ahora los traidores son de todo a cien. Hombre, Gallardón, Herrero de Miñón, grandes traidores. Pero hombre, tenían un nivel. No es lo mismo decir me ha matado Solimán el Magnífico que Alí el de la esquina. O sea, hay un dispuestos a morir con un cierto empaque, ¿no? ¿Qué está pasando con el virus? Que tenemos el gobierno que lo negó hasta el 8 de marzo. Que tenemos la peor economía del mundo. Tenemos la peor situación sanitaria del mundo. Y tenemos la capital de España, que es el motor económico de la nación, esta comunidad, que es lo único que queda. Y un comité de expertos, supuesto comité de expertos, que luego confesaron que no existía, dejó en dique seco durante más de un mes hundiendo el comercio de Madrid. Ayer, para rematarlo, ya anunció la comunista esta gallega, que va por ahí presumiendo, no sé muy bien de qué, acabará ligando con Fernando Simón a este paso, yendo juntos a la isla esta de las tentaciones, o puticiones, o pudriciones, o lo que sea. Le falta a Fernando Simón. Dice, no, no, el comercio y esto, el comercio no, está al margen de los ERTE. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿No trabajan, no cotizan? No, no, el comercio y el turismo fuera de los ERTE. Es decir, vamos a ver cómo rematamos a Madrid. ¿Dónde va a haber más virus? Pues hombre, en Madrid, que es donde hay más gente. Es que Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes. Madrid tiene 3 millones, que son 6. Porque es que ya no distingues los antiguos pueblos que estaban cerca de Madrid, de lo que ahora son, no son barrios. Es que cruzas una acera, es como Hospitalet y Barcelona. Que Barcelona es la acera de la derecha y Hospitalet la de la izquierda. Pues así está Madrid ahora. Y después de cubrir el río, si es que ya no hay Madrid sur ni norte, porque está uno más al sur, pero están pegados. Son 6 millones de personas. Pues claro, y aquí está Barajas, aquí está el movimiento, aquí llega y sale todo el mundo. Y encima la gente es simpática. Pero esto, en lugar de cuidarlo, es decir, lo primero vamos a cuidar Madrid, porque comemos de eso, todos. O sea, todas estas grandes comunidades de mucha extensión, y sobre todo muchos jubilados, por ejemplo, Castilla y León, hombre, deberían pensarlo. Aragón tiene una gran ciudad, Castilla tiene 3 grandes ciudades, Galicia 2 medianas, Andalucía tiene Sevilla, tiene Málaga, tiene Granada, pero claro, su aportación al Producto Interior Bruto pues no se puede comparar. Barcelona dejó de aportar hace tiempo, Bilbao cobra en vez de pagar y Valencia va camino de la ruina. No queda más que Madrid. Y Zaragoza, si la llevara a la comunidad alguien liberal y no un socialista con Podemos. Pero vamos a eso. Vamos a repetir, estamos repitiendo exactamente el mismo guión. Con una diferencia. Entonces, Casado no sé si creía o fingía que apoyaba a la gente de su partido en Madrid. Y ahora ya no. Ahora ya sus pseudópodos, los pseudópodos del aparato de incomunicación de este desdichado partido al que tanto hemos apoyado cuando parecía que. Pero a uno lo engañan una vez. A cualquiera lo engañan una vez. Pero una vez. Si te engañan otra vez, la culpa es tuya. Ya no es de quien te engaña. Yo una vez jugué con los trileros porque creí que seguía la bolita. Por supuesto, perdí. Y otra vez con los de las cartas. Y perdí. Ya no he vuelto a jugar. ¿Para qué? Vaya, ya está bien, ¿no? Bueno, vamos con ellos, Sara.
Pedro Sánchez ha accedido a reunirse con Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid para abordar el aumento de los contagios por COVID en la región. El encuentro se va a producir tras reiteradas solicitudes realizadas por la presidenta madrileña, que solo por carta le ha pedido al presidente reunirse en 6 ocasiones. Isabel Díaz Ayuso va a anunciar hoy mismo nuevas medidas restrictivas para determinados barrios y municipios de la comunidad, aquellos donde la incidencia del virus es mayor. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, descarta un estado de alarma en Madrid, pero insiste en que las medidas son necesarias. Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al vicepresidente Ignacio Aguado y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid. Y así, de hecho, se lo he trasladado a la presidenta regional, a la señora Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi total respaldo.
Es que no ha dejado de estar implicado nunca, absolutamente nunca, desde el minuto uno hasta este, constantemente. con recursos, reuniones, coordinación, ayuda y apoyo.
Bueno, todo el mundo sabe, repito, en seis meses, seis cartas de petición implorando ayuda, especialmente por Barajas. Las zonas más afectadas, que son tres pueblos, que son ciudades ya, alrededor de Madrid, son de alta densidad de migratoria, que entran y salen continuamente de Barajas las familias. No hay ningún control. El gobierno se ha negado a controlar Barajas. Tenemos un gobierno criminal. Bueno, nos oculta hasta sus muertos, que son los nuestros. Y mientras tanto, el técnico, el responsable, anda por ahí de estrella de la tele. Pero ¿cómo que de estrella de la tele? Sí, hombre, sí. El mamarracho ese que decía que no iba a llegar el virus, que habría uno o dos casos, que no había que llevar mascarilla, ese especie de macacus resus, que por cierto faltan para el cultivo de las vacunas. El macacus resus es un mono, como los monos sabios, que es muy útil porque tiene muchas semejanzas con el humano. Hay chimpancés que son mucho más inteligentes que concejales, pero y hay algunos que no son gorilas de milagro. Pero dentro de los primates, pues hay algunos que son muy útiles. El cerdo y el mono, por alguna razón, y el cobaya, el clásico ratoncillo, pues son muy útiles para investigar las enfermedades de los humanos. Y nos hemos quedado sin monos. No hay. El macaco va desaparecido. No sé qué harán, se lo comerán los chinos. Les encantan los monos. Es que el mono es sagrado en China. Si te comes un mono, entonces adquieres las cualidades del mono, que son la inteligencia, la agilidad, desapareces. Todos los libros de mitos chinos, el mono, el dios mono, es un dios que está en todas partes, se libra de todas las purgas. Es inteligentísimo. En el PP un mono haría una carrera extraordinaria. No le daría ni un puñal por la espalda. Pero vamos, escuchemos al Tontus Resus, que ahora es estrella de la tele.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba. Ya no daba para más. Y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir, pero bueno, ya nos resarciremos ella y yo en algún momento.
Yo tengo que decir que nunca me imaginaba esta escena, ¿eh? Estar con Fernando Simón escalando y contándome las cosas que me has contado.
¡Cago en la! ¡Ay, se murió Paco Martínez Soria! Pero, amigo mío, a Paco Martínez Soria le hacía los guiones Fernando Lázaro Carreter, que en paz descanse. La ciudad no es para mí, es del distinguido académico y autor de muchos libros de literatura y tal, uno de ellos con los que estudié yo en Preu. Pero para ganar dinero, firmando Fernando Lázaro, sin más, como nuestro amigo Lázaro, el del mundo, bueno, pues era Lázaro Carreter. Claro, ¿quién hace los guiones del Chus Calleja? ¡Cáguela! Pues no sé, Esteso no es, que es más listo. ¿Y a Simón? Pero usted lo han visto ahora de neopreno. Yo nos ha mirado un tuerto y aunque eras, o sea, la prueba de dónde estamos es que aquí manda la ETA. Yo ayer le daba vueltas desde la camisa roja esta de la camisa roja tiene una tradición. Es que los carniceros masones de Montevideo se los dieron a Garibaldi cuando fue en la expedición para hundir el reino de Nápoles, que era el que debería haber unificado Italia, porque era el gran reino, el poderoso era el sur. El norte era una colección de garramantas y canallas. Pero la masonería inglesa, que activaba a Uruguay, Uruguay es independiente porque los ingleses se empeñaron con los... urdieron la cosa para separarlo de Argentina. Lo lógico es que eso fuera un país. Pues no, ya se las arreglaron, lo hicieron muy bien, porque para separar y eso, la masonería inglesa han sido geniales. Entonces la masonería inglesa, que odia a la Iglesia Católica, claro, tenía el reino de las dos Sicilias, que era más de la mitad de Italia, que ya estaba unificado y que era la sexta potencia del mundo. Esto de los pobres del sur es de ahora, ¿eh? Los pobres era el norte. Los que emigraban eran los del norte, no era el sur. Pero llega Garibaldi con las camisas rojas, que eran rojas para que no se viera la sangre de la carnicería. De ahí viene la camisa roja. Pero claro, luego pensé en los monosabios, que le pega mucho más a Pablenín. ¿Por qué se pone la camisa roja para reunirse con Rufián y con los bildutarras estos, o etabildus, o como se llame? Los chicos de la banda, vamos. es el uniforme de los monos sabios. Lo he contado antes, monos en el circo Price que fingían que sabían leer y escribir y hacían cuentas en una pizarra. Le cambiaron el uniforme y en el paseillo sale un castizo. ¡Anda! ¡Si son monos sabios! Porque eran los monos sabios, se anunciaban así. Desde entonces se han quedado los que ayudan a los toreros, pues para todo y para limpiar la plaza y ayudan al picador a que se levante cuando lo tira el toro y esto, pues lo tiraba. En fin, son los monos sabios. Pantalón azul oscuro y camisa roja. Dice, mira, Pablo Iglesias, el mono sabio. Si es que al final, claro. ¿Y con quién se reúne el mono sabio? Pues con la banda. ¿A quién sirve? A la banda. Son 5 escaños. Digo la banda porque cuando a Bildu le dan el pésame por un etarra suicidado, es que ya no ocultan que son la ETA. Lo reconoce el propio presidente y el siniestro y gran traidor Marlaska. Y Calvo, y por supuesto este siempre ha estado mucho más cerca de la ETA que de la Guardia Civil. Vamos, siempre ha estado con la ETA frente a la Guardia Civil, pero por supuesto.
El gobierno está entregado a nacionalistas y separatistas a cambio del apoyo a los presupuestos generales y la sintonía es buena con los herederos de ETA y los golpistas. El gobierno quiere que la reforma del delito de sedición esté lista para finales de año. Esto beneficiaría a los políticos presos catalanes. Por otro lado, Iglesias ha mostrado a Bildu su predisposición a insistir en el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas, así como en la cesión de la política penitenciaria. Con Marlaska al frente del Ministerio del Interior, se ha flexibilizado el grado a 90 terroristas. Sobre esta cuestión era preguntado el vicepresidente del Gobierno en el programa Carne Cruda, Edmundo Val, de Ciudadanos, insiste que Moncloa ha de elegir entre ellos o Bildu y Esquerra.
La posición de nuestra formación política es clarísima, cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y de los derechos humanos, y hasta aquí puedo leer.
¿Eso quiere decir que estarían a favor del acercamiento?
Nuestra posición es clara.
¿Pero usted puede ofrecer eso como vicepresidente y que el presidente lo acate?
Insisto, nuestra posición es muy clara al respecto y quiero ser discreto.
Le he pedido a la vicepresidenta del Gobierno responsabilidad en estos presupuestos. Y le he dicho con toda claridad, con Bildu, con Esquerra, con Rufián, con Torra, con Otegi, no. Nosotros no estaremos en esos presupuestos.
No, vosotros sois tan listos que sois lo que permite encarecer el producto de la Moncloa. Porque la Moncloa, que va a pactar con la ETA, claro, que va a pactar con el golpismo, claro, está en el poder con ellos. Si no estaríais vosotros, pardillos. Si no, estaríais vosotros. Si está en el poder la izquierda es porque está con los etarras y con los golpistas. Que tú no te enteras, Edmundito, que como abogado serías muy bueno, pero como portavoz estás casi, casi alcanzando el nivel de Cuca Gamarra. Y no digo más. Como dice el cursi del mono sabio, hasta aquí puedo leer. Encima, imitando a Mayra Gómez Kemp. Le falta ponerse las gafitas y el pantaloncito corto. Pero la cuestión de fondo es que vosotros solamente sois los tontos útiles de Sánchez. Os usa para hacer más para vender mejor el producto. Y yo me entiendo con todo el mundo, con los criminales y con las víctimas, para que veáis, yo soy muy amplio de criterio. Pero le dice a los criminales, oye, pactar conmigo que si no me voy con esta, ¿eh? Y no digo el adjetivo que le dice porque hay que ver qué cosas dice en privado de Inés Arrimadas. Inés dice en público que ya no se puede fiar de Sánchez y que tiene la peor opinión. Pero lo que dice el otro es a la altura de su, en fin, de su estilo. O sea, matón de bar de carretera o de la sauna de su suegro. En fin, como vamos a hablar con Carri, como le llama Inés, vamos a hablar con Carrizosa, que es el candidato de Ciudadanos, saltándose las primarias. No sé para qué tanta primaria y tanta democracia interna, al final está el dedo primate, que es tú. Ya está. Acabáramos. Bueno, y por último, cuando ya se había vendido Borrell, llega un informe de la ONU, dice que eso es el imperio del terror, y hay un gran editorial en El Mundo sobre el imperio del terror, que es Venezuela. Hoy tenemos en la tertulia a Luis Herrero, que fue detenido por los sicarios del régimen un poco más y nos ultiman a Luis por ir a observar Ahora ya no hay, han dicho que vayan a observar a título privado, a título privado. Si a título público casi los matan, imagínate a título privado. Ya se había vendido Borrell. Pero claro, sale el informe de la ONU diciendo genocida, crímenes de lesa humanidad y tal, ya no puede. Como no haya cobrado de la Delphi, se queda sin maleta.
Nicolás Maduro ha invitado a la Comisión de la Unión Europea para que observe las elecciones legislativas, pero solo en privado, dice. El mandatario ha reaccionado así ante la negativa del alto representante de Política Exterior, el español Josep Borrell, de enviar una misión de observación electoral, ya que creen que las elecciones estarán amañadas.
Mandé una comisión en privado. Nosotros lo vamos a atender muy bien y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite el gobierno de Estados Unidos ver.
Es que este modorro, bueno, este modorro es uno de los tíos más ricos del mundo. Su hijo lleva todas las minas de oro y además reparte las minas de... Es que en Venezuela no están dejando ya metales preciosos para tres generaciones. Ahí tienen robando a los del Irán, a los chinos, a los rusos y a los propios venezolanos que no trabajan, son comisionistas. Luego está el AMPA que traen del narcotráfico y dan concesiones. Venga, pues para las FARC, las Esmeraldas, para los helenos, tal. Todas las guerrillas comunistas, las narcoguerrillas, tienen sus zonas. Y entonces pues hacen esclavos y los esclavos están allí, cobran o no. Y si se quejan, pues los matan. Pues son guerrilleros, están acostumbrados a eso. Y llega Delcy aquí con 50 maletas y la va a recibir el ministro de Fomento. Y salen las maletas en España, camino de no sabemos qué ministerio o casa particular. Y llega el primate Maduro, el descendiente, el heredero del gorila rojo, y dice que vayan en privado. En privado. Unas elecciones, en general, eran un acto público, se supone. Es un acto libre. Tienen que ir en privado. Le ha faltado decir... Le pondremos putas y putos. Que es lo primero que te ponen. Después te graban y luego te dan dinero. Y a partir de ahí, eres suyo. Esto está inventado de toda la vida. Pero desde los soviéticos, desde Lenin, vamos, es un arte. Es que lo dominan. Cuando fusilaron a los Ceausescu, se tuvo que plantar ahí Perote, que era el agente operativo del CSID, a rescatar todos los vídeos, no solo de Campechano, de Carrillo y de todos los que habían estado ahí cazando las moscas que usted sabe y que se imagina. Y los moscos, que había de todo. Moscas, moscardones, algún avispón, una avispita graciosa, en fin, había de todo. Tenía 3.000 vídeos Elena Ceausescu. Perote creo que rescató 100. Previo pago de su importe. Son así. ¿Por qué creen que no los que van a Cuba luego no la critican? Pues están grabados. Compruébenlo. Van muchos nacionalistas vascos. Eso es una tradición de siempre. Y socialistas. Sobre todo el Cotegei. Desde tiempo inmemorial. Y hay otra tradición socialista que en estos años yo he ido observando. Y es que la víspera de perder el poder siempre que van a Cuba. Siempre. Y no es para ahogar sus penas. En fin, vamos camino de los oyentes, de la tertulia, pero antes un seguro, porque estamos rodeados de canallas y de ladrones. Securitas Direct, Silvia.
Una alarma, Federico, una, y es una, no una cualquiera, sino la mejor de todas cuantas hay en el mercado a nivel español y a nivel europeo, para evitar que nos entren los ladrones, para evitar que nos ocupen la vivienda, por más aparte de lo que nos diga el vicepresidente del gobierno. Y además lo decimos poco, lo decíamos, lo recordábamos ayer, hay que recordarle a nuestros oyentes que tiene aviso a la policía y grabación de imágenes. Si hay algún problema, tiramos de esa grabación y nos va a facilitar todo el proceso. Para obtener información solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-130-900 y para obtener información, ver vídeos demostrativos de estas alarmas, solo tenemos que entrar en securitasdirect.es. Recordamos ese teléfono, 900-130-900.
Vámonos pues ahora a los oyentes y a la tertulia, que están Luis Herrero, Raúl Vilas, y vamos a hablar con Carrizosa, que eso sí que, bueno, hay una obra clásica, Embajador en el Infierno, creo que es de un Luca de Tena, que iría muy bien, porque ser candidato de Ciudadanos en las elecciones catalanas, eso sí que es ser embajador en el infierno. Bien, es verdad que este paso no sabemos si se van a producir. Los mismos se celebran en privado, como las de Maduro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.